Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, en una jornada ya de operación salida para algunos, para pasar por lo menos el día festivo de mañana. Unos han cogido el puente, otros van a coger el superpuente a partir del miércoles. Bueno, hay de todo un poco. En cualquier caso, hagan lo que hagan. Si van en coche, cuidado porque tráfico, ya saben, ayer lo anunciábamos, ha puesto en marcha una campaña especial que recuerda que mantener el coche a punto puede salvarte la vida. Ha publicado una instrucción incluso para gestionar la destrucción y descontaminación de los más de 20.000 vehículos que se presumen actualmente abandonados por sus titulares en recintos privados y aparcamientos públicos. Lo hacíamos mención en la jornada de ayer y sigue, como digo, esa campaña especial hasta el próximo domingo por parte de la Dirección General de Tráfico. A pesar de la constante mortalidad vial en las ciudades, a los ciudadanos les preocupa poco la seguridad vial. Es la octava principal preocupación de los habitantes de las grandes ciudades, por detrás del estado de limpieza de las calles o la recogida de basuras. Las ciudades suspenden información y sensibilización sobre seguridad vial. Bilbao y Zaragoza son los municipios con mejor valoración en seguridad vial. Y en opinión de los ciudadanos, los peatones tienen menos riesgo de sufrir el siniestro vial en entornos urbanos que los usuarios de patinetes, ciclistas o motoristas. Las dificultades de aparcamiento, lo peor, lo mejor que dirían, pues moverse en moto, como suena. Bueno, es la octava principal preocupación de los ciudadanos, como pueden ver. Este barómetro de seguridad vial ha llevado a cabo por FESVIAL. Estará con nosotros en un ratito Nacho Lijarcio, hombre de FESVIAL, y hablaremos un ratito de este barómetro que hace ver claramente que estamos, bueno, la seguridad vial preocupa poco a la ciudadanía, pero esto no es nada nuevo. Bueno, pues si les parece, igual tendremos la oportunidad de hablar un poquito de cine y motor con Eduardo Casanova, porque mañana es festivo y no tenemos programa. Por tanto, lo aprovecharemos. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Nube 2.0 y dispositivos móviles. Todo en marcha. ¿Qué pasa con los patinetes? ¿Qué ocurre con ellos? Hasta la Fiscalía dice que no hay ordenanza, que hay ordenanzas insuficientes, que es incompleta la regulación estatal de la Ley de Seguridad Vial, que falta conocimiento, que genera una falsa sensación de seguridad e impunidad. La verdad es que la propia Fiscalía hace alusión a los patinetes como algo bastante peligroso. No cumplen las normas viales, no siendo infrecuente que se salten semáforos en rojo, vayan en dirección no autorizada, invadan zonas peatonales. Bueno, pues hoy uno de los argumentos que vamos a tratar va a ser los patinetes, por supuesto, pero también vamos a hablar de bicis, de zonas de bajas emisiones y otros muchos asuntos, y de los presupuestos generales del Estado y lo que recopila o recauda la Dirección General de Tráfico. Para ello vamos a hablar y cambiar impresiones con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que es Mario Arnaldo. Hola Mario, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de estar con todos los amigos de la radio y contigo, por supuesto.
Encantado, Mario. Oye, por cierto, nada, tú en estos días que hay más festivos, tú todavía trabajas más, ¿no?
Sí, porque además hemos estado ahora mismo en un proceso de transformación. Estamos innovando, metiendo equipos informáticos nuevos y bueno, pues ahora tenemos afortunadamente más trabajo. Nunca nos vamos a quejar, porque yo creo que en eso, sí, ahora con los tiempos que corren, no es para quejarse en absoluto.
Bueno, estás innovando, por tanto, ahí en Automovilistas Europeos Asociados. ¿Esto quiere decir que también innováis, ya no vais en coche ni en transporte público, ya vais en patinete y en bicicleta ahí a trabajar o qué?
No.
No lo hacéis.
Estamos ahora mismo preparándonos un poco porque tiene que existir y se está produciendo una transformación. Yo creo que ha sido una transformación un poco anárquica, porque no se ha hecho la adecuada hoja de ruta para hacer una transformación pues equilibrada, es decir, de el blanco se quería pasar al negro sin pasar por la tonalidad de grises, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, primero, nosotros que hemos sido desde siempre unos enamorados del vehículo eléctrico, sí hemos visto que esa transformación que se quería hacer pues se ha visto interrumpida porque primero no se han dado las circunstancias adecuadas, primero no ha habido una programación adecuada y en segundo lugar porque hay que ser realistas. Es decir, yo recuerdo siempre unas declaraciones del ministro Sebastián, el ministro de Zapatero, Sebastián, cuando en una jornada sobre el vehículo eléctrico dijo que ya advirtió que el vehículo eléctrico no va a ser una realidad porque lo quiera un gobierno, porque lo quiera los fabricantes de coches, sino cuando el consumidor, el usuario, vea que es una opción real y realista. Sí. Y eso es lo que ha ocurrido, que ahora mismo pues no es una opción real ni realista. No se ha desarrollado a la par que era necesario los puntos de recarga, las infraestructuras que hay que necesarias y sobre todo no se ha cuantificado económicamente cuánto vale el capital que ahora teníamos del parque automovilístico con motores de combustión, para porque eso tiene un valor económico, para transformarlo a un vehículo eléctrico y qué otras alternativas hay. Por tanto, yo creo que, y eso ahora mismo, el día 1 de enero, que ya 150 ayuntamientos de España van a implantar, supuestamente tienen que implantar,
las zonas.
Zonas de bajas emisiones, pues no estamos preparados, y desde luego los ciudadanos, y entonces aquí esto todo se quiere resolver todo a base de multas. Y, por cierto, aprovechando esta coyuntura, tengo que decir que en la última reforma de la ley de tráfico, que aumentó la multa de leve a grave, la multa por acceder a zonas restringidas a 200 euros, es absolutamente desproporcionada y no está en absoluto justificada. No está en absoluto y está generando un problema gravísimo. Es decir, a alguien que no tiene la economía suficiente para cambiar, ya le gustaría un vehículo sin etiqueta y le gustaría rejuvenecerlo, resulta que si encima le vas a añadir el que le breas con multas de 200 euros cada una, yo no sé si es que los parlamentarios, como claro, le han subido los sueldos, pues me imagino que ellos sí podrán y pensarán que esa multa de 200 euros por acceder a una zona de bajas emisiones, que además en la mayoría de los ayuntamientos es un reino de taifas y no están bien señalizadas.
Sí.
Nos ha ocurrido, hemos visto ahora mismo en Madrid, la plaza elíptica, que hemos conseguido una parte de anular miles de multas que estaban creando un problema aquí en Madrid, a los que venían de la zona de Toledo, por la autovía A42, pues se llevaron de recuerdo una multa de 200 euros de aquí de Madrid, porque resulta que no veían que era una zona restringida. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Bueno, no solamente en España, ¿eh?
Has intervenido hace unas semanas con compañeros que, por cierto, reproducimos aquí la conversación. Cuando aquí en Valencia también tenemos esa misma problemática. La señalización no está adecuada, la gente no la ve, entra en reiteradas ocasiones y al final pues recibe un montón de sanciones, sin haberle avisado ni le siquiera la primera, que se hacía alusión a ello. Que es importante que la primera lo avises y así ya no incurres en más sanciones.
Claro, pero sobre todo cuando tú estás viendo que se están produciendo reiteradas infracciones, hombre, habrá que ver que no todo el mundo es un infractor, habrá que ver qué es lo que está ocurriendo.
Claro.
porque lo que no puede ser, vamos a ver, las sanciones, o por poner un ejemplo extremo, la cárcel, es para una minoría, no para una mayoría. Uh-huh. Y cuando resulta que ves que todos los ciudadanos están afectados con un tema de una multa, Olga, pues mire usted, habrá que ver, claro, si la norma no es adecuada, claro, si la señalización no es adecuada o algo que ocurra, porque desde luego, si usted no es capaz, si la norma no es capaz de hacer cumplir lo que se pretende, es que algo falla. Uh-huh. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por eso yo creo que la transformación ahora mismo tendría que retrasarse, porque ahora mismo, por mucho que queramos, y está muy bien, es necesario que se adapte a la situación real de los ciudadanos.
Sí.
Y hoy, y lo estamos viendo, no se puede producir esa descarbonización ni al ritmo que se pretende, y por tanto tendrá que venir pues una moratoria, porque sí, y no vamos a perder el objetivo de que queremos hacerla una calidad del aire mucho mejor.
¿Pero puede venir esa moratoria? ¿Tú crees que los políticos están en estos momentos en condiciones de ponerla en marcha?
Yo espero que se produzca, ¿sí?, y que venga de Europa una moratoria, porque de la misma manera, vamos a ver, uno de los países que eran, porque los partidos políticos presionaron mucho, y además es que tiene que ser así, sí, para mejorar la calidad del aire de todo el mundo, y sí, mejorar y proteger nuestro planeta. Bueno, pues los ecologistas en Alemania, que tomaron posiciones en los gobiernos tanto nacionales como de los Land, como locales,
sí,
evidentemente tomaron la posición, y hay muchas cosas que dijeron, bueno, pues esto ya no. Bueno, pues ahora resulta que la situación es que hay que volver a poner las plantas de carbón.
Sí.
Mire usted, es que estamos en una situación que habrá que ver y adaptarnos a la situación que estamos en este momento, no para tenerlo siempre permanentemente, sino en tanto buscamos esas soluciones y hacemos una transición que pueda ser asequible. Porque podemos hacer lo que queramos, pero mire usted, ni hay transporte público en las ciudades para que todo el mundo al transporte público. Pues mire usted, en España todavía hay una población y muy importante que vive en, aunque se está quedando la España deshabitada, es decir, muchos de los pueblos, pero hay muchas zonas rurales que, mire usted, ¿cómo quiere? Si yo resulta que no tengo coche, ¿cómo quiere que me mueva? Sí. Porque no hay transporte público, no se ha desarrollado y no satisface. Y lo que hay que buscar es la complementariedad y buscar una hoja de ruta que permita hacer una transformación que realmente pueda ser asequible. Y ha ocurrido en todo, porque si no ocurrirá, pues ha ocurrido pues sectores que se han terminado, los altos hornos, astilleros, en fin. Se ha producido una transformación y tiene que ser así.
Pero se está preparando por parte de Europa esa moratoria, que quizá es importante este detalle que está haciendo alusión Mario Arnaldo, porque claro, las zonas de bajas emisiones van a entrar en vigor sí o sí el día 1 de enero, me ha dicho, en 150 ayuntamientos, ¿no? 150,
sí,
que son los ayuntamientos grandes.
Que el problema además es que en el tema de la zona de bajas emisiones,
sí,
que es la crítica que nosotros hemos venido haciendo, pasa lo mismo que con los vehículos de movilidad personal, que con los patinetes, que España es un reino de taifas.
Uh-huh.
Aquí no hay un criterio único, y se está pensando decir, mire usted, este ayuntamiento tiene esta zona de bajas emisiones, y
sí,
aprueba una ordenanza que usted, si quiere entenderla y quiere saber si puede o no puede acceder, resulta que se tiene que leer el boletín oficial de la provincia, el boletín oficial, leerse el tocho de, en el caso de Madrid son 200 folios, pero es que Valencia tiene lo mismo.
También
y
mire
usted,
también
usted tiene que conocer, usted, yo que por ejemplo voy, y me encanta ir, que voy de turista a Valencia, me tengo que saber si esta calle, espérese, a ver esta señal, qué significa, si puedo entrar, excepto vehículos autorizados, pero espere, ¿puedo ir o no puedo ir? ¿Puedo entrar o no puedo entrar? Porque aquí yo, no hay ningún impedimento físico que me impida, entonces yo continúo y dice, sí, pero silenciosamente, aquí hay una camarita que le ha cogido la matrícula, y usted, que ha disfrutado tanto de la ciudad de Valencia, o de la ciudad que sea, o de Madrid,
te llevas un buen recuerdo,
resulta que dentro de 2 meses
sí,
le mandan el regalito. le mandan el recuerdito, el souvenir, que son 200 euros. Pues a mí me parece que eso de verdad es, primero, es desproporcionado, y eso es realmente, está generando un malestar enorme, porque así no se resuelven las cosas. Y esto es, volvemos a lo mismo, aquí se pretende resolver todo a base de multas, y parece que nuestros políticos lo único que saben hacer es poner multas. Sí. Dice, mire usted, sí, pero entonces no me cuente usted ni la seguridad vial, ni la calidad del aire, ni... No me lo cuente.
Pero si en un rato hablaremos justamente sobre eso, sobre las ciudades que suspenden información y sensibilización de la seguridad vial, y que a los ciudadanos le da exactamente igual la seguridad vial. Sí que les importa mucho esto de la multa, ¿eh? A los ciudadanos sí les interesa cuando le multan, y por tanto, pues creo que es básico que demos este tipo de aclaraciones. También es verdad que a los políticos... son políticos. Al fin y al cabo es la administración. La administración es algo que no tiene alma. Es una S.A. sin alma. Con lo cual, les da igual. Oye, bueno, que tú
recibes... Sí. Les da igual, pero Vicente, cuidado, ¿eh?
Les da igual.
Que yo llega un momento que ya empiezo yo a acusar y decir, mire usted, sí. Mire usted, eso de que usted no tiene ánimo de recaudatorio, de eso nada, ¿eh? Uh-huh. Que, cuidado, como el tema de subir los impuestos es sensible... Sí. Pero claro, la gente sabe que tiene que pagar impuestos porque es una obligación constitucional de contribuir a las arcas públicas. Pero el componente de sanción es distinto. Algo habrá hecho usted mal, tiene un componente de culpabilidad. Y entonces ahí resulta que han visto los ayuntamientos especialmente, y también el Estado, ha visto que ahí hay una fuente de ingresos importante. No, que nosotros no queremos poner multa porque no tenemos... No, perdone. Usted tiene, no querrá, y la finalidad que querrá, porque aquí enseguida se llena la boca de decir, no, yo no tengo ánimo recaudatorio, perdóneme, multas de 200 euros por entrar equivocadamente porque no está bien señalizado en un sitio, oiga, perdone, en una zona de bajas emisiones o en una zona de área restringida o para residentes. Oiga, pues mire usted, hágalo, refuércelo mejor e impídalo físicamente para que no se produzca esa multa.
Claro.
Pero a mí que no me cuenten ya lo de que no hay ánimo recaudatorio, ¿eh?
Lo que hacen es ponerte trampas, sencillamente, ¿eh? Y si entras en la zona centro y no encuentras aparcamiento porque todos están llenos los parkings, pues tienes que salir de ella y te multan porque no has entrado en ningún aparcamiento oficialmente y, por tanto, pues te llevas esos 200 euros. Esto es algo que estamos sufriendo ya aquí en Valencia y que, bueno, pues siguen así. Además... Es curioso porque justamente está de un lado el ayuntamiento, que debería estar del lado de los que tienen coches, pues eso, un poquito más contaminantes porque son más baratos, y sin embargo no, a quien está beneficiando es a los ricos, a los que tienen coches de volumen, que tienen coches eléctricos, coches que pueden entrar en las zonas restringidas y otras muchas circunstancias. Esto es lo que hace el ayuntamiento de izquierdas.
Qué tremendo. Sí. Pero bueno, eso es común, no hay colores, ¿eh? Ya. Eso no hay colores. Claro. Aquí son todos los colores del ámbito político.
No, sé que en Madrid, que es de derecha, pues están exactamente lo mismo, pero claro, se supone que los de derecha son representantes de la riqueza y los de izquierdas no. ¿Eh?
En cuanto ven que las multas, pero fíjese, es que aquí el problema está especialmente en que era lo que le decía, sí. Cuando hay una norma, vamos a ver, las sanciones tienen que estar reservadas para una minoría y además el resto de los ciudadanos nos repugnan que haya infractores, igual que haya delincuentes, pero cuando resulta que te has convertido, que ya es la generalidad de las personas las que se han convertido en infractores, es de, mire, algo está ocurriendo,
ya, claro.
Porque resulta que ya no hay distinción y entonces resulta que como es tan masivo y se convierte en una cosa masiva, que están las cámaras que se han invertido y la han rentabilizado muy poco tiempo, las cámaras, todo automatizado. Pues resulta que dices, mire, no estoy consiguiendo el objetivo de reducir la contaminación, pero no importa. Aquí la recaudación de multas, esa sí sube. Y yo de verdad vuelvo a insistir, y este es un problema enorme, y los ciudadanos tendrán que tener en cuenta porque el año que viene hay elecciones municipales. Y aquí, de verdad, yo a mí lamento tener que decir esto, pero yo estoy viendo el riesgo de la utilización de las multas como un elemento de recaudación, como establecer para decir, no, que nadie me acuse en las próximas que he subido los impuestos. No, yo no he subido los impuestos, no. Usted lo que ha metido son una recaudación de multas que asusta.
Bueno, y hoy en la DGT es exactamente igual. En presupuestos generales del Estado, un montón de cientos de miles de euros que ya tienen claro que van a trincar al contribuyente.
Pero fíjese, eso tiene una explicación técnica. Vamos a ver, la técnica presupuestaria exige que todas las administraciones públicas, y en este caso un organismo autónomo, tenga que hacer un presupuesto. Pero el presupuesto no es más que una previsión en base a lo que hemos tenido anteriormente y en base a la coyuntura que se calcula. Pero luego hay un ajuste. Concretamente, todos los presupuestos suben muy poquito, suben por la tasa de tráfico. En el caso de la Dirección General de Tráfico, son 976 millones de euros lo que se pretende, lo que es el presupuesto de tráfico, de los cuales pues son aproximadamente son 610 millones en tasas y 366 en multas. Que, por cierto, recuerdo la anterior directora general de tráfico,
Ana Seguí,
la profesora María Seguí. María Seguí, que en el Congreso, pues la verdad es que la mujer era... Yo le tenía una gran admiración porque era una científica importante, pero yo creo que pecó, desde el punto de vista funcionarial, pecó de ingenua y hizo unas declaraciones que dijo, mire usted, sin las multas la Dirección General de Tráfico no existiría, y era verdad, porque entonces era el 50% del presupuesto de tráfico. Si no hubiera multas, tráfico no podría existir. Bueno, y eso es una realidad. Ahora son, pues eso, de los 610 millones, 600, 400 en multas. Pero eso es la previsión. Pero luego la recaudación es mucho
mayor,
más.
Claro.
La recaudación, lo realizado, es muchísimo más.
¿Y dónde se va? Esa es la gran pregunta que siempre hacemos aquí y que hay respuesta. ¿Dónde se va?
Bueno, primero, las cuentas de la Dirección General de Tráfico han tenido, por la Intervención General del Estado, todos los años han tenido objeciones. Y una de las objeciones es, oiga, el tema de la recaudación, de la contabilización de las multas, no es correcta. Y aquí esto es un enigma, el saber realmente cuánto se cobra, cuánto no se cobra. Esa es la objeción, y además está ahí en el boletín. Esta objeción de la Intervención General del Estado es reiteradamente los últimos años a la Dirección General de Tráfico. Decirme usted, las cuentas, esto os parece un poco menos, o permítame en este término, las cuentas del gran capitán. Pero la cuestión está en que eso va a Hacienda. Es decir, es que luego hay unas transferencias de fondos
que
en su día reconocieron, como sabrán, los fondos reservados y demás. Bueno, bien, ahora está un poquito más
claro. Ese Bizum, bueno, nosotros llamamos Bizum, el Bizum que hacen la DGT al Estado de las obras, que deberían de dedicarla a la seguridad vial, pero no va para ahí, va para otras cosas.
No. Ya digo que hay un superávit y ya nos gustaría que fuera realmente para la seguridad vial, pero la partida de seguridad vial es muy pequeña.
Es chiquitina. Bueno, María Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, como siempre se nos queda un montón de asuntos en el tintero. Habíamos iniciado la conversación con los patinetes y, bueno, nos quedan, pues imagínate, el tema de los permisos, de lo que es la estrategia para 2030, la obligatoriedad ya del DEF para las personas jurídicas, queríamos comentar también. Bueno, hay un montón.
¿Me permite solamente, lo dejamos para el próximo día, solamente avanzarle, apuntarle una buena noticia para los automovilistas?
Venga, apunto.
Pues hemos sido protagonistas.
Apunto.
Recordarán que durante la pandemia, en la época que se creó el estado de alarma, se cerraron las ITVs. Y los que tenían que pasar la ITV entonces, se le amplió el plazo hasta que pudieran pasar la ITV. Bueno, pero con una particularidad, nosotros estábamos encantados de que eso ocurriera en toda Europa, Sí. Pero en España tuvimos una particularidad porque resulta que si yo tenía que pasar la ITV, por ejemplo, en mayo, y me dieron de plazo y podía hacerla sin multa hasta el mes de noviembre, resulta que en el mes de noviembre pensaba yo que si tenía que pasar la siguiente inspección cada año, por ejemplo...
O sea, ya noviembre pues, el siguiente, ¿no? Pero pues, era mayo.
Y no, se la redujeron a mayo. Bueno, claro. Pues eso que nos chulearon, sí. Nosotros ya lo advertimos y dijimos, mire usted, esto es una barbaridad y esto es ilegal. Claro. Es como si esto, la sí. única medida en ese decreto que aprobó el gobierno era garantizar la recaudación que durante el cierre habían dejado percibir las ITVs, las empresas concesionarias, que tienen mucha fuerza.
Sí.
Bueno, pues nosotros recurrimos esa decisión. Obtuvimos ante el Tribunal Supremo, obtuvimos una sentencia favorable y declaró nula esa normativa que hacía que a los automovilistas se les chuleara ese tiempo que habían tardado en pasar la ITV.
Sí.
Bien, ahora se ha aprobado un Real Decreto, el Gobierno ha aprobado en ejecución de la sentencia que obtuvimos en favor de los automovilistas, que es nuestra, es de Automovilistas Europeos Asociados, que tuvimos que pegarnos y brear en los tribunales ante el Tribunal Supremo en defensa de los derechos de miles de automovilistas.
Sí.
Ahora el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que en la próxima inspección técnica va a devolver el plazo del tiempo que en su día se le chuleaba a los automovilistas.
Bueno.
Es decir, si a mí, por ejemplo, sí. Yo tengo que pasar la siguiente inspección en el mes de marzo, por ejemplo, y a mí me quitaron en su día, cuando la pandemia me quitaron 5 meses, pues en el mes de marzo me van a dar no por un año, sino 1 año y 5 meses.
Bueno.
Eso traducido a euros, que es lo que nosotros por lo que chuleamos, hemos conseguido con nuestra sentencia que los automovilistas que pagaron 600 millones de euros más por hacer una revisión anticipadamente, ahora se puedan beneficiar con esos 600 millones de euros que en su día le chulearon.
Pues gracias a Automovilistas Europeos Asociados. Mario, un abrazo, gracias.
Un cordial saludo.
Hasta luego, Mario Arnaldo. Con nosotros en Luz de Cruce, 3:31. La charla siempre intensa con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con muchos asuntos que todavía nos dejamos incluso en el tintero. Lo hacemos una vez al mes aproximadamente, aunque hacía ya más tiempo que no charlábamos y hablábamos con Mario Arnaldo. Ahora buscamos a un hombre de Fesvial. En un ratito está con nosotros Nacho Lijarcio. A pesar de la constante mortalidad vial en las ciudades que tanto nos preocupan, a los ciudadanos les preocupa poco la seguridad vial. Es la octava principal preocupación de los habitantes de las grandes ciudades, por detrás del estado de limpieza de las calles. Nos fastidian más los chicles que los atropellos. Estamos enseguida con Nacho Lijarcio aquí en COPE, en Luz de Cruce.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros, además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Valencia porta el diseño. Perquè València sempre ha estat a l'avantguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX, envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny, del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port, això esteu.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Through this night, I will love again.
25 minutos restan para las 4 de la tarde. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce. Estamos inmersos ya casi en la fiesta. Si vamos por la acera y cuando nos encontramos papeles, pero si nos encontramos un chicle, esto sí que nos preocupa más. Incluso lo saltamos. Nos preocupan a los ciudadanos más, la sociedad. Nos preocupa más el chicle que el atropello, como suena. Aunque suena exagerado, es la auténtica realidad. A pesar de la accidentalidad en las urbes, a pesar de ella, la octava preocupación del ciudadano es justamente la seguridad vial. Hay muchas cosas por encima. Barómetro de FES Vial, de seguridad vial, de movilidad en grandes ciudades. Y el coche que sigue siendo el rey, sin duda alguna, de la ciudad. Hablamos con un hombre de FES Vial, que es Nacho Lejarcio. Hola, Nacho, buenas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo vas? Uy, madre. Vamos a intentar afinar un poquito ese sonido, porque te escuchamos como si estuvieses en este momento. No estás en la piscina, no creo, ¿no?
No, lo de la piscina no.
Vale.
En el despacho.
Estás en el despacho. Bueno, vamos a ver si tenemos mejor suerte con el sonido y podemos cambiar impresiones de forma conveniente. Sí. Tenemos al ciudadano le interesa o le preocupa más el chicle pegado en el suelo que el atropello, incluso. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nos interesa más la suciedad de la calle que la propia accidentalidad?
Pues la verdad es que es una cosa, un dato curioso. En este es el tercer barómetro de seguridad vial que ha hecho FES Vial, donde queríamos poner el acento y la importancia en la movilidad y la seguridad vial en las grandes ciudades, pues queríamos averiguar y conocer cuál era el estado de preocupación que tenía la ciudadanía respecto a este tema. Y la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque la seguridad vial acaba siendo el octavo problema, es decir, tenemos otros problemas ciudadanos, pese a las continuas muertes y cifras de accidentalidad que tenemos, o sea, hay otros problemas prioritarios que la gente los percibe. Esto puede tener una doble lectura, una buena lectura de, oye, hemos avanzado mucho y realmente es verdad que hemos bajado algo de la accidentalidad, con lo cual no acaba percibiéndose como un problema, pero también puede tener una lectura negativa, es decir, no estamos haciendo suficiente para sensibilizar, concienciar, enseñar y mostrar cuáles son los problemas que tenemos en las ciudades con los atropellos y las muertes por accidentes de tráfico, con lo cual nos hace reflexionar de que pensamos que ya tenemos alguna asignatura pendiente por ahí.
Bueno, Nacho, las ciudades suspenden información y sensibilización, nos preocupa más la suciedad, pero es la octava preocupación que tenemos los ciudadanos de las ciudades, el asunto de la seguridad vial. La suciedad es una de las que nos preocupa más, pero hay otras, algunas banales o no, o todas son importantes.
Yo, a ver, a la larga, yo creo que cuando se plantea una serie de preguntas de investigación, ¿no?, queremos conocer todas las preguntas que nos parecen importantes. Lo que queremos saber es en el ratio del problema, cómo puede ser, pues desde el tipo de el robo, la delincuencia, o sea, todo aquello que produce daño, dolor o muerte, y que podamos tener un conocimiento y que se produzca en los ámbitos urbanos, queremos saber cuál es el medir y tentar cuál es el ámbito de sensibilización y de percepción que tiene la ciudadanía,
sí,
con lo cual esto nos situaba. Sin embargo, sí que nos dábamos cuenta que el concepto de seguridad vial no era el más importante, de hecho estaba el octavo, como hemos dicho, pero sí que la movilidad estaba ocupando el segundo y tercer lugar. Sí que nos preocupa más cómo nos movemos, transporte público, fluidez, etcétera, que realmente los, digamos, problemas derivados de esta siniestralidad. O sea, nos importa mucho cómo nos vamos a mover, qué frecuencia, cómo es el transporte público, etcétera. Esto sí que es un problema y sí que se percibe como tal, como mejorar la movilidad y la eficiencia en las ciudades, pero no derivado del accidente de tráfico.
Bueno, vemos que el coche es el medio de transporte que se utiliza con más frecuencia para desplazamiento al hospital, viajar entre semana, etcétera, etcétera. Pero nos lo cuentas enseguida aquí en Luz de Cruce. Estamos en COPE.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
Hemos pasado la ITV, seguimos charlando con Nacho Lijarcio, hombre de FES Vial. Y los peatones tienen menos riesgo de sufrir el siniestro vial en entornos urbanos que los usuarios de patinetes, ciclistas y motoristas. ¿Cómo es esto? Pensaba que no era
bueno,
así.
Bueno, pues sí. Eso es la percepción que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Es decir, cómo cada decía, preguntábamos cómo cada usuario percibía el resto de usuarios, es decir, cuál era el nivel de riesgo que pensábamos que podíamos tener. Y parecía en el primer momento, oye, que los colectivos, los más vulnerables, realmente son los que podrían también tener más siniestros o más accidentalidad, porque así las cifras nos lo dicen. Pero realmente también nos dábamos cuenta que algunos colectivos, como los motoristas o algunos vehículos de dos ruedas, también ocupaban esa franja de preocupación en la siniestralidad en los ámbitos urbanos. Con lo cual vemos que hay que dedicar y prestar una especial atención a este tipo de vehículos, ¿no? Porque acaba siendo una preocupación para la ciudadanía. O sea, ya tenemos a ver cómo nos movemos, nos preocupa, y luego cuáles son los colectivos o los vehículos que pueden ser más vulnerables o capaces de sufrir más lesión o daño por accidente de tráfico.
Ya. Las dificultades de aparcamiento, lo peor, hombre, que le vamos a contar, pero esto ha sido toda la vida. Esto no es nada nuevo, ¿no, Nacho?
Sí, pero fíjate que lo que cuando analizábamos y decías muy bien, Vicente, el titular, de que el coche sigue siendo el rey de la carretera, es verdad, es decir, pese el único aspecto negativo que tiene el vehículo, el transporte y la ciudad, hablaban en muchas ocasiones de el aparcamiento, ¿no? El poder aparcar. Sin embargo, aún así, aún por el disuasor de aparcamiento, aún por el precio de los combustibles o por la energía, o sea, la gente acaba decidiendo, o sea, el mejor servicio, el más cómodo y el más seguro, acaba siendo el coche particular. La gente percibe ese coche, es decir, el modelo este noruego, sueco, donde yo cargo por la mañana, salgo, voy a mi puesto de trabajo y regreso a casa. Aquí no, normalmente Inés en Valencia, pues coge, va al trabajo, deja al niño, luego va al supermercado, al Mercadona, recoge no sé cuántos, tengo que ir así, luego voy a Pilates, voy al gimnasio, luego recojo no sé qué, voy a ver a mis padres y luego vuelvo a casa. Con lo cual, no existe transporte urbano, por mucha frecuencia que pongamos, que nos dé a veces que dé respuesta a todas las necesidades de un número importante de la población, de otro no, pero de algunos sí.
Ya. Dificultades de aparcamiento, como toda la vida, pero atención, porque la facilidad para moverse en moto es lo mejor, lo más valorado. Cuidado, porque en Valencia podría acabarse con esta historia. Cuéntanos, Nacho.
Efectivamente, la moto es uno de los elementos más rápidos, más valorados en este aspecto. Aunque no se utilizaría en todas las situaciones, pero como fluidez y rapidez es uno de los positivos. También se percibe como vulnerable, pero realmente cuando tienes que preguntar, si yo pudiera coger un elemento, pues cogería, como aunque no sea capaz, no me crea o sea mayor, cogería siempre un vehículo de ruedas, una moto. Creo que sería un elemento importante a tener en cuenta.
Y después, bueno, ¿para qué necesitamos el coche? El coche es el medio de transporte que utiliza con más frecuencia para, en principio, desplazamientos al hospital por urgencia. Hombre, obviamente, ¿no? No se va a ir uno en bicicleta o en patinete al hospital.
Efectivamente, no. Si es una clasificación de diferentes elementos o conductas, se acaba sociológicamente de para qué utilizamos el coche. Para ocio, para ir al hospital, para ir a nuestro puesto de trabajo, para salir a cenar con los amigos, etcétera. Y se fueron clasificando los ratios de estas conductas sobre el nivel de frecuencia. Y fueron valoradas por el nivel de importancia que obtenía el ciudadano. Y veíamos que, bueno, que ganaba por goleada. O sea, el titular podría haber sido el coche sigue siendo el rey de la carretera, o el coche gana por goleada a los otros medios de transporte, pese a las políticas, incluso de, sabemos que tenemos las políticas de zonas de bajas emisiones y lo que hemos dicho antes, parking, precios de combustibles y energía. Pero aún así, es decir, seguimos apostando por esto. ¿Qué nos hace reflexionar? Es decir, oye, tenemos que continuar avanzando y mejorando, tenemos que pensar en estructurar mejor las ciudades para la movilidad, debemos mejorar no solamente la seguridad vial, sino los servicios y las acciones, cómo hacemos para los puestos de trabajo, cómo conectamos mejor las ciudades y qué alternativas damos. Porque mientras eso no lo superemos, no solamente es la intervención en la vía, sino la flexibilidad del puesto de trabajo, la entrada, es decir, muchas otras cosas, pues parece que esto no lo vamos a acabar de resolver bien.
Bilbao.
Bilbao,
Zaragoza, Madrid son las ciudades más valoradas, y atención, porque Palma de Mallorca, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria son las menos valoradas. No sé cómo está Valencia. ¿Está bien valorada o qué? Porque
Arenbe, estoy en el Mitch. Estamos en medio, ¿no? No estamos mal.
Ni fun ni fa,
o sea, quiere decir, pues sí que es cierto que también es verdad que en la ciudad de Valencia llevamos un cierto tiempo de grandes obras, etcétera, y que creo que esto también ha repercutido negativamente, pero la percepción de la movilidad acaba siendo un poquito complicada en esta materia, en este respecto.
Pero bueno, son hitos, evidentemente, y no hay que tomarlo todo como una mala nota, sino como un reto y un trabajo a realizar en el futuro.
Bueno, pues nada, ni fu ni fa, estamos aquí en Valencia, veremos si podemos ascender o no. ¿Qué tienen de especial Bilbao y Zaragoza? ¿Tienen algo especial esas dos ciudades para ser las mejores en seguridad vial, según los ciudadanos?
Pues no lo sé, deberían, yo creo que lo mejor es como bien hemos hecho por enterar a los ciudadanos, ¿no? Sí. Pero entiendo que lo que ellos puntúan es que la movilidad está bien, la accesibilidad también, señalización, todas las variables en las que puntuaban eran bastante bien valoradas, incluso el cómo era el comportamiento ciudadano. Oye, pues esto es tomado como ejemplo, habría que ver cómo y de qué manera, pero creo que es una percepción local y que puede tener un ciudadano de su tierra o de su territorio o de su ecosistema de movilidad.
Nacho, ¿nos dejamos algo en el tintero de esta? Bueno, supongo que sí, ¿no? Que hay otras muchas circunstancias dentro de este estudio que...
Pero
que
lo podemos ver otro día, si quieres,
¿no?
Claro.
No. Tú mismo, si es algo importante, por supuesto, ahora. Si lo ves,
no, simplemente no. Continúen dando la importancia de que la movilidad es importante y que la seguridad vial también, que sigue muriendo gente aquí. El ámbito urbano es una política local que tenemos que continuar trabajando diariamente y que tenemos muchos retos, evidentemente, con patinetes, cascos, movilidad y las nuevas formas de movernos, que no estaría fácil, sencilla, ni para ningún alcalde, ni concejal, ni técnico de ayuntamiento, ni empresa, pero que es una acción que tenemos que hacer y que no es solo una cuestión de movilidad y de tráfico, sino de planificación urbana y de gestión a muchos niveles, tanto de compra, socio, oferta de ocio. O sea, son muchas cosas o muchos factores los que intervienen y que, oye, pues vamos a arremangarnos y nos ponemos a trabajar para mejorar.
Muy bien, pues Nacho Lejarcio desde Fesvial, gracias y que pases un feliz día de estos de vacaciones, de puente gracias. O lo que sea.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros.
Un abrazo, Nacho Lejarcio desde Fesvial, con nosotros en Luz de Cruce con este barómetro de seguridad vial que nos importa bien poco. Bueno, pues ya lo sabíamos, la seguridad vial a los ciudadanos nos importa más la suciedad que los accidentes de tráfico. Pero esto es lo habitual, nos interesa más la multa que si ha habido un accidente de tráfico y en muchas ocasiones nos rascamos cuando nos pica, solo y únicamente. Estamos en COPE, son 13 minutos los que restan para las 4 de la tarde y como mañana no va a estar Casanova, hemos querido recoger algún momento de Eduardo Casanova con cine y motor. Hay una película que a mí me encanta, que es Gris. Vamos a recopilar un momento en el cual él hacía mención a Gris. Lo haremos en unos segundos.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Cantar, vamos a hacer el coro. No sabes hacer el coro, ¿no?
No, para nada.
Qué bonita canción, Gris.
Zapatero a tus zapatos, como dicen. Un zapatero que no lo hace.
Esto, Gris, es, va, Gris, que es lo que. Algunos se ponen en el pelo. ¿Cómo es esto?
Sí, la brillantina.
¿Qué tal, Eduardo Casanova?
Buenas tardes.
¿Está usted bien?
Sí, otro ya vamos teniendo el pelo gris, pero no tiene nada que ver. Ese gris es otro.
Bueno, una película fácil, ¿eh? Esta la conoce todo el mundo.
Sí, claro, por eso hemos recibido un montón de correos sabiendo de qué película se trataba esta película. musical del año 1978, que fue todo un fenómeno que marcó cinematográficamente, yo creo que a una generación de jóvenes, entre la que me encuentro, de aquellos finales de los 70, que éramos adolescentes, aunque fíjese que curiosamente la acción se desarrollaba en los años 50, y Grease era un retrato de la juventud americana, básicamente, de aquella época. Estaba la película basada en el musical de Broadway, que se había estrenado con éxito años antes, concretamente en 1972, obra de Jim Jacobs y de Warren Casey. Y en esa primera etapa...
Muy conocido.
Sí, Warren Casey y Jim Jacobs. Teníamos que conocerlos todos solamente porque son los artífices de gran parte de la banda sonora de esta película. Ajá. De gran parte. En esa primera etapa se mantuvo en los escenarios, ya digo, con un tremendo éxito, de manera ininterrumpida hasta 1979. Y por las tablas, representando esta obra, pasaron actores luego mucho más conocidos como fueron Richard Gere, Glenn Close o Brooke Shields, algunos de los actores que hicieron los personajes de Grease en el teatro. La versión cinematográfica, que es la que hoy nos atañe, se estrenó en Estados Unidos en junio de 1978 y llegaba aquí a España un 22 de septiembre de aquel mismo año. 22 de septiembre. Con las clases recién empezadas, sí.
¿De qué año? ¿De qué año?
Del 78.
78.
Con las clases recién empezadas. Yo es que recuerdo que hubo un amigo que la vio tropecientas veces. Era salir del colegio y hacer cola para ver la película otra vez. Digo, macho, ya se sentía un personaje más de la película, ya no sabía él quién era, muy bien. Sí.
¿Cuántas veces la ha visto usted?
No tantas. ¿No? A mí me gusta mucho el musical, pero no sé, la habré visto tres veces a lo mejor. Sí. No tantas.
Siempre que la ponen, la echan en la tele, ¿eh? Sí. Siempre.
Sí, la echan. La vemos, ¿eh? La verdad es que para basarse en un musical del teatro comenzaba con la canción esta que estábamos escuchando antes, Grease, que había sido compuesta expresamente para la película, como algunas más.
La hicieron el otro día, ¿eh? La pusieron en la televisión, sí. En un canal. ¿No la vio usted o no? No me acuerdo qué canal, porque tampoco voy a hacer publicidad, pero vamos, sí que estuve viendo. ¿Eh?
Es que yo empiezo a hacer el zapping y cuando he terminado ya se ha hecho de noche. Bueno, el caso es que esta canción que estábamos escuchando antes, Grease, estaba escrita y compuesta ni más ni menos que por Barry Gibb, de los Bee Gees. Y la voz que escuchábamos antes, que acompañaba esos dibujos animados que salen al principio de la película, bueno, con la brillantina, era la de Frankie Valli.
Venga, ¿quiere que la ponga otra vez? Porque es que si no...
Frankie Valli. ¿Recuerda los títulos de crédito?
Sí. ¿Era todo dibujitos?
Sí, como dibujos animados. Sí, ¿no?
Lo recuerdo porque lo vi el otro día. Ah,
bueno. Bueno, los personajes protagonistas de esta historia, y nos centramos ya en lo que contaba el musical y la película, eran Sandy Olson, empezamos por la chica, y de los Olson de toda la vida, y Danny Zuko. Que habían pasado un verano fantástico, el verano de 1958, ¿recuerda? Ese ya no tanto, ¿verdad? El del 58.
Sí, hombre.
Bueno, pues ellos dos habían pasado un verano la mar de enamorados, maravilloso verano. Y cuando las vacaciones se acaban, se tienen que separar, que es lo que ya decía el dúo dinámico en aquella canción de Al final del verano. Se acaba el verano y se tienen que separar. Bueno, en principio ya se tiene que ir con su familia a Australia, pero al final cambian de decisión, se quedan en Estados Unidos. Y los dos protagonistas vuelven a coincidir, lógicamente, ya que ella va al instituto de su amiga Frenchy, que es el instituto Rydell, y ahí va también, no sé si estudia, pero ahí va Danny Zuko. Pronto surgen las discrepancias. Por cierto, que ella se alía con las chicas de ese club de las damas rosas que encabezaba Frenchy. Unas chicas así, muy ellas normalitas.
¿Quién cuenta la verdad del verano? ¿Ella o la cuenta? ¿La cuenta él?
Pues ahí
ella
está, que ya no son los mismos, por lo menos él, porque deja de ser el chico enamorado y entonces pasa a tener una actitud engreída. Es el líder de su banda, de los T-Birds, de los Thunderbirds, y solo quiere presumir de duro delante de sus amigos y meterse en peleas con las bandas rivales. Está claro que lo suyo no es el amor. Además, ahí le van las chicas duras y delante de sus amigos lo último que puede hacer es acabar con una de estas jovencitas de apariencia virginal, que por cierto el personaje de Sandy, el de Olivia Newton-John, estaba inspirado en una chica de éxito en los años 50, finales de los 50, como era Sandra Dee. Y todo esto lo contaban cada uno a su manera, lo que habían hecho en verano en esa canción que todos conocemos, que era la de Summer Nights, ¿no? Y decían, tell me more, cuéntame más, ¿qué has hecho este verano? Cuéntame más. Y claro, ella contaba la versión real y él, se supone, bueno, yo creo más a la chica. Ella contaba la real.
Sí, la chica contaba la verdad y el chico
disfrazaba la historia.
Demasiado vacilón. Claro. Ahí está, miren. Chao, Tell me more.
Sí, pues le voy a seguir contando. No vamos a contar todos los detalles de la película, que seguro que la mayoría de oyentes la conocen al dedillo. Pero el caso es que después de varios malentendidos, a veces provocados por los amigos, al final el amor lo puede todo. Y aunque ella tenga que transformarse un poquito y cambiar su aspecto, acaban juntos cantando ese tema titulado You Are the One That I Want. Este tema.
You Are the One That I Want.
En el parque de atracciones.
Esta es la que canta todo el mundo, ¿eh?
Sí. Y bailaba, ¿eh? Además imitaban en los playbacks, en las fallas se cansaron pues, de hacer.
Todavía la baila en algún pub, ¿eh? La he visto yo ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo todavía.
Para ir por el Carmen.
¿Dónde se tercie,
¿eh? Bueno.
Y luego ya venía el final con el We Go Together. Y seguía el clásico romántico de Love is the Money Splendor Thing, La colina del adiós, que cerraba el film.
Love is the Money Splendor
Thing, sí, de Sammy Fain y Paul Francis Wester. Era un clásico ya de Hollywood, pero que se incorporaba al final de esta película también. Una película que lanzó al estrellato a Olivia Newton-John y que ayudó a consolidar el que ya tenía John Travolta, que justo el año anterior había triunfado con Fiebre del sábado noche. ¡Qué años! ¡Qué musicales! Y fue precisamente John Travolta quien acabó de convencer a Olivia de que participara en la película, porque ella al principio como que no quería, no estaba muy convencida. Además había una diferencia de edad entre ambos, una diferencia de 6 años. Bueno, cuando empezó a rodarse la película, a finales del 77...
Y ya mayor que él.
Él tenía 23 y ella 29. Luego cuando se estrenó, pues 24 y 30. O sea, había una diferencia de edad, pero bueno, no se notaba. Yo creo que no se nota. Que quedó bastante bien eso. ¿Por qué hablamos de la película? Es que ahora vamos a entrar allá.
¿Por qué hablamos de la película? Eso, ¿eh?
¿Por qué hablamos de la película? ¿Porque nos gusta? Sí, también.
¿Por qué hablamos
también
de la película?
Nos gusta.
¿Eh?
Porque también el motor está presente. Bueno, pues precisamente en una escena en que los miembros de la banda están reparando el coche de uno de ellos, que ha quedado dañado tras un incidente con la banda rival, con la banda de los escorpiones que tenían, bueno, un líder también con muy malas pulgas. Pues se ponen a reparar el coche y entonces fantasean con lo bonito que va a estar y lo que va a ser capaz de hacer cuando esté arreglado. Y entonces aparece tal vez una de las escenas también más famosas de la película, con esa canción titulada Grease Lightning, Relámpagos o Destellos de Brillantina.
Sí.
Y ese es el coche que luego acaba conduciendo Danny Zuko en la carrera en la que se enfrenta al líder de los escorpiones. Una carrera, por cierto, ironizada un poco incluso con la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, porque si recuerda, las ruedas del malo, entre comillas, llevaban allí unas cuchillas cortantes, sí. ¿Eh? Como las de Mesala en aquella cuadriga de Ben-Hur.
Esto es el dedo índice, va señalando desde la derecha a la izquierda, sí, o de izquierda a derecha. ¿Cómo funciona?
De izquierda a derecha.
De izquierda a derecha.
De izquierda a derecha. No sé, yo creo que es de izquierda a derecha.
No sé, tendrá que haber algún oyente que no lo diga.
El coche protagonista era un Ford Deluxe de 1948. Inicialmente, el coche es blanco, con unos adornos en gris, como una especie de rayos. Pero luego, cuando llegamos a esa escena musical, esa fantasía, aparecía bastante tuneado y con unos colores chillones, rojo y con adornos en blanco. Y entonces vamos a hablar un poquito de este Ford Deluxe, que fue una invención de la empresa Ford cuando transcurría el año 1938 y que era un vehículo de gama intermedia, podríamos decir, entre los más sencillos y los más lujosos que tenía la empresa, que eran los Lincoln. Ahí quedaba un poco este coche, y la versión de 1948, 10 años después de que apareciera el primer modelo, es el tipo de la que corresponde con el coche que aparece en la película.
Bueno, pues ¿hay alguien en el mundo que no ha visto Gris? ¿Usted conoce a alguien que no haya visto la película Gris? ¿Eh? ¿Hay alguien que no conozca o haya visto en algún momento una? Pues nos quedamos con esa cuestión, si hay alguien o no. Era un recuerdo de Cine y Motor con Eduardo Casanova, que hacíamos, bueno, ese recopilatorio de las grandes canciones de una de las películas musicales mejores de toda la historia, sin lugar a dudas. Nos estamos acercando a las 4 de la tarde. Antes, recordar varias cosas. Una de ellas, que la plataforma de streaming del deporte DAZN va a seguir emitiendo en exclusiva el campeonato del mundo de motociclismo de MotoGP 5 temporadas más, hasta el 27, después de alcanzar un acuerdo con Dorna Sports, la empresa organizadora del evento.
sea que tendremos la oportunidad de verlo pagando, eso sí, durante más tiempo, el motociclismo. Como digo, nos acercamos a las 4 de la tarde. Sigue la tarde en COPE más Valencia. Mañana no tenemos programa, pero pasado volveremos con más historias relacionadas además con el mundo de los vehículos eléctricos. Novedades importantes que nos acercarán el jueves. Saludos amigos, a disfrutar.